3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El histórico dirigente de ETA, José Javier Arizkuren, alias Kantauri, tiene que comparecer este lunes en la Audiencia Nacional por su implicación en el asesinato de Miguel Ángel Blanco hace ahora 25 años. Teresa Fernández.
A las 11 de la mañana de hoy está previsto que el juez de la Audiencia Nacional tome declaraciones a Kantauri. Eso sí, fuentes jurídicas intuyen que este investigado se acogerá al derecho de especialidad y no declare, porque Francia no acordó su entrega a España por este asesinato, sino por otros hechos. Por eso el dirigente de ETA está cumpliendo condena en el centro penitenciario de Pamplona. Y la cita de hoy, que lleva concretada desde hace un mes, se llevará a cabo por videollamada. Recordar que por este caso ya hay dos sentenciados. La Audiencia Nacional condenó en 2006 a 50 años de cárcel al exdirigente de Tarra Chapote y a su compañera sentimental por haber planeado el secuestro y posteriormente el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Y el gobierno ha mandado este fin de semana a Bruselas el proyecto de presupuestos del año que viene. Unas cuentas que siguen acumulando críticas. La última, la de Alberto Núñez Feijóo, que cree que las soluciones que proponen estas cuentas no son las correctas, ya que se está pidiendo un esfuerzo fiscal a los españoles demasiado elevado. El gobierno, en boca de la ministra de Educación, Pilar Alegría, le contesta.
El presidente Sánchez nos ha costado más de 200 millones de euros de deuda más cada día. Y no creo que sea muy progresista vivir a cuenta de tus hijos. Lo progresista es pagar lo que se debe y no dejarle a tus hijos una deuda que no van a poder pagar.
Que le escuchamos hablar, hablar y hablar, pero a veces nadie entendemos nada. Y mire, si ustedes, si para algo creo que no está este país en estos momentos, desde luego los españoles no están para esas frases vacías.
Y desde este lunes, la OTAN va a llevar a cabo ejercicios de disuasión nuclear en Bélgica, que van a durar hasta finales de mes. Las maniobras tienen lugar en mitad de la escalada de tensión nuclear que se está viviendo por culpa de la guerra de Ucrania. A pesar de ello, el secretario general de la OTAN admite que estos ejercicios ya estaban previstos, aunque van a servir como demostración de fuerza por parte de Estados Unidos y de Europa. Las maniobras contarán con la participación de hasta 14 aliados y 60 aeronaves, que por cierto no van a llevar ojivas nucleares para evitar riesgos. Sobre el terreno, el ejército ruso sigue insistiendo en sus intentos de tomar la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania, a pesar de la encarnizada resistencia de las tropas locales. El presidente Zelensky asegura que Rusia ha perdido en lo que va de guerra a 65.000 soldados. Elena Santamaría.
Durante todo el fin de semana, Ucrania ha seguido atacando, lanzando misiles en zonas de Donetsk y Belgorod. Las tropas rusas han asesinado en Jersón al director de la Filarmónica de la ciudad, en su propia casa, tras haberse negado a organizar un concierto para el ejército del Kremlin. Tras los últimos ataques a instalaciones eléctricas, preocupa la estabilidad del suministro. Las autoridades ucranianas han pedido a la población de Kiev que trate de ahorrar electricidad para evitar cortes de emergencia. Aún así, el primer ministro ha llamado a la calma porque, según dice, se ha restablecido el suministro de electricidad en unos 4.000 asentamientos afectados por los ataques de la última semana.
Y también este lunes los reyes empiezan una visita de Estado a Alemania. Es la primera vez que el monarca español realiza una visita oficial en los últimos 25 años. La idea del viaje es inaugurar la Feria del Libro de Frankfurt, en la que España va a ser el país invitado de este año, pero Felipe VI también va a mantener un encuentro con el canciller teutón Olaf Scholz.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Menudo susto se han llevado esta tarde los vecinos de un restaurante de Tarragona. Eran las 4 de la tarde cuando se ha producido una fuerte explosión por un escape de gas en la cocina de ese local. Ha dejado 7 heridos, 2 de ellos de gravedad. Y es que, por suerte, el restaurante estaba cerrado en el momento de la explosión. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Sabiendo lo que pasa en España y en el mundo, vamos a intentar responder a esas preguntas, a veces un poco locas, a veces cotidianas, preguntas sencillas, con respuestas a veces algo más complejas. Oh, En la última reunión que tuvimos el equipo del programa, empezamos a hablar de temas que podíamos incluir en el programa, asuntos, y llegamos a esta parte del programa, el porqué de las cosas. Ninguno pensábamos que el tema que planteaba Yolanda se pusiera de actualidad. ¿Recordáis aquello de si explotaran 50 bombas nucleares? Bueno, en todo caso, ella, en su mente ciertamente barroca, se preguntaba y quería participar con los oyentes, ¿qué pasaría si una bomba nuclear estallara en el mar? Bueno, hoy Rusia cuenta con el submarino nuclear K-329 Belgorod, de 184 metros de eslora. Este submarino puede viajar a unos 60 kilómetros por hora bajo el agua. Su peor arma, como hemos conocido, es el misil nuclear Poseidón, un proyectil de 24 metros, mide 24 metros, madre, con capacidad de llevar una cabeza nuclear. Se puede desplazar hasta 10.000 kilómetros. Esta noche nos preguntamos, ¿qué pasaría si una bomba nuclear estallara en el mar? Déjame que te presente a Alberto Corbi. Es director del grado en física de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, y experto en energía nuclear. Profesor, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Buenas noches. Oiga, Vladimir Putin llama a su misil nuclear el arma del apocalipsis. ¿Qué alcance tendría una bomba nuclear en el mar?
Pues hombre, pues si estamos hablando de alcance geográfico, geométrico, pues poco, moderado, porque el agua tiene más densidad que el aire, con lo cual pues frenaría bastante la onda expansiva. Pero si estamos hablando de otro tipo de alcances, ¿no?, como el daño biológico y tal, pues posiblemente se asemejen a los de una bomba nuclear en superficie, ¿vale?
Uh-huh. ¿Las consecuencias de una explosión bajo el agua serían, me dice, prácticamente iguales, o por el hecho de estar bajo el agua tendría consecuencias menores o mayores?
Sí, así sería, pero sobre todo porque al ser en el agua, que es una zona normalmente no habitada por seres humanos y en las que no hay infraestructuras, pues evidentemente las consecuencias directas de una bomba de cualquier tipo, que son la destrucción de vida humana y de infraestructuras y de seres, pues no tendría lugar, ¿no?, porque en el mar no las hay. Como decía, la onda expansiva quedaría bastante frenada. Por un lado sería potente, pero por otro lado quedaría bastante limitada por la densidad del agua del mar, del agua marina, que es mucho mayor que la del aire.
Hablemos precisamente de eso, de la expansión. ¿Cuánto tiempo tardaría en expandirse? Es decir, ¿sus primeros efectos serían inmediatos? No sé, ¿qué radio alcanzaría?
Pues eso depende mucho de la profundidad, que es algo que no ocurre con las bombas de superficie. Las bombas de superficie normalmente llegan por misil, ¿vale? Llegan por una trayectoria balística y al llegar a la superficie impactan en la superficie de la superficie terrestre, pero cuando en el caso del mar, incluso una bomba balística podría hasta penetrar en el mar bastantes metros, incluso cientos de metros, y depende de dónde detone, que eso es algún factor que ahí sí que se puede controlar, porque un misil se puede de repente, pues al llegar al mar, se puede convertir en una especie de torpedo y puede iniciar la detonación donde le parezca, ¿no? Muy en superficie o muy profundo, ¿no? Y depende de dónde acontezca, pues tendríamos un tipo de explosión u otra. En explosiones más cerca de la superficie del mar, tendríamos lo que es una especie de champiñón, también muy parecida, una especie de burbuja, ¿no? Más que champiñón, una burbuja, ¿no? Una burbuja de gas por la evaporación del agua que ha sido calentada por la explosión. Como decía, esa burbuja tendría pues quizás un diámetro de unos pocos cientos de metros. Y si impacta o se detona, mejor dicho, si la explosión nuclear tiene lugar a alta profundidad o mucha profundidad, lo que ocurriría es que tendríamos algo parecido a un tsunami, es decir, una se verían evidentemente sus efectos en la superficie del mar como una especie de ola y agua en ebullición, pero sobre todo lo notaríamos en un oleaje más pausado y más continuo, comparecido al de un tsunami.
Entiendo. Así que algunos expertos han hablado, para que nos hagamos una idea, que podrían alcanzarse olas de 500 metros. Para tener una referencia, el mayor tsunami del mundo, el de Sumatra, ocasionó olas de 50 metros y fallecieron 230.000 personas. Aquí hablamos de una ola que podría tener una altura de 10 veces más que esta. la altura del desaparecido, por ejemplo, World Trade Center, ¿no? Yolanda, aquí tienes al profesor de física, seguro que tienes alguna curiosidad.
Pues sí, Alberto, porque está usted hablando de los efectos inmediatos de una bomba nuclear en el mar, pero yo quiero preguntarle por esos efectos posteriores, porque recuerdo el 6 de agosto de 1945, cuando Estados Unidos lanzó aquella bomba atómica sobre Hiroshima, y además de las primeras víctimas, a lo largo de los años 400.000 personas fallecieron, murieron. ¿Los efectos de una bomba nuclear en el mar podrían alargarse tanto en el tiempo, Alberto?
Pues sí, si hablamos de los efectos de la radiación, no de los efectos inmediatos por la detonación, por la explosión mecánica, no, por los, es decir, obviando los efectos mecánicos de cualquier explosión, incluidas las nucleares, los efectos de la radiación serían muy parecidos. Eso sí, al ser en el mar, pues están, como he dicho antes, estaríamos alejados de zonas pobladas, pero al final se producirían, como en toda explosión nuclear, radioisótopos, que no son especialmente buenos para la salud, son nocivos, y en el mar, pues también. El agua del mar está compuesta principalmente, como todos sabemos, por agua, H2O, que no son elementos muy radioactivos y no se les puede infundir radioactividad, por así decirlo, pero en el agua del mar hay otras cosas, hay de todo, y principalmente hay sal. Y los isótopos radioactivos del sodio y del cloro, que es lo que compone la sal, el NaCl, como todos sabemos, sí que son radioactivos y sí que pueden, evidentemente, eso, emiten radiación y, evidentemente, pueden, radiación que quedaría en la atmósfera y en la propia agua marina, en la propia agua del mar, y podrían acabar en la cadena alimentaria y eventualmente en un ser humano resultar nocivos.
Y si la bomba estallara, por ejemplo, en un punto muy distante de España, en el Ártico, ¿sus efectos podrían llegar a nuestro país?
Evidentemente, sus efectos sí, evidentemente, porque vivimos en un planeta que es un ecosistema cerrado, con corrientes marinas y con corrientes de viento, y todos estos radioisótopos que he comentado antes, del sodio y del cloro, evidentemente entrarían en circulación y llegarían a todas las partes del globo, incluida España. Lo que habría que ver es con cuánta, como en toda sustancia susceptible de ser venenosa, pues depende de la cantidad, ¿vale? Pero evidentemente llegarían, y a nivel mecánico lo que más llegaríamos a sentir en España sería, pues quizás, una pequeña o leve onda de choque, ¿no? Muy leve, muy leve. Pero, o sea, a nivel de radiación, evidentemente llegaría esa radiación, que también sería leve, ¿no? El Ártico nos pilla todavía bastante lejos, y el planeta Tierra es muy extenso, afortunadamente, y hay mucho terreno y superficie en la que y mar en la que se puede diluir esa radiación producida por la bomba en el Ártico.
Alberto Corbi, director del grado en física de la Universidad Internacional de La Rioja, gracias por atendernos y buenas noches.
Buenas noches.
Gracias. Ojalá Dios no quiera que tengamos que vivir una experiencia como esta, que en otro momento probablemente nos parecería auténticamente ciencia ficción, pero fíjese y fíjate lo que la vida nos está deparando en estos últimos años.
Estoy en el lado mejor, ni siquiera sé dónde voy, solo en esta jungla sin saber quién soy. La cuerda sin red, que es lo único que supe hacer. Voy pasando páginas sin releer. Esta historia no puede acabar. Al final de cada página continuará.
Seguro que habrás visto alguna vez esa imagen de un lago helado en el que fluye el agua por debajo de esa capa de hielo y que lo hace tan peligroso si caminamos sobre ella. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el agua se congela de arriba a abajo? Vamos a responder a esta pregunta con un experto. Y me sigo quedando en La Rioja, en la UNIR, en la Universidad Internacional de La Rioja. Me atiende un colega de Alberto Corbi, que acaba de estar con nosotros. Es Miguel Cabeza, profesor del grado de física precisamente de esta universidad. Profesor, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Por lo que sabemos, el agua se congela cuando alcanza los 0 grados. Oiga, ¿por qué lo primero que se congela es la superficie?
Bueno, esto es debido a una característica bastante peculiar de la densidad del agua cuando va descendiendo la temperatura. Tenemos que recordar que la densidad es lo que relaciona cuánta masa existe en un volumen determinado. Es, digamos, una medida de lo apretadas que están las moléculas de una sustancia. Bueno, pues para la mayoría de las sustancias, según vamos bajando la temperatura, la densidad aumenta, porque el volumen que ocupa pues esa determinada cantidad de materia pues se va reduciendo. Por este motivo, por ejemplo, un globo de aire caliente se eleva, porque se reduce su densidad, y cuando el aire en su interior se enfría, pues desciende porque aumenta su densidad. Bueno, ahora regresando al agua. Lo peculiar, Adolfo, es que el agua se comporta de manera similar, pero solo hasta llegar a los 4 grados de temperatura, ajá, que es esa temperatura la que tiene su densidad máxima. Si se sigue enfriando por debajo de 4 grados, la densidad comienza a descender, reduciéndose mucho cuando ya llegamos al punto de congelación. Bueno, debido a este motivo, en los polos el hielo flota y en los océanos, el agua que está en el fondo de los océanos tiende a estar cerca de esos 4 grados, que es cuando el agua es más densa, digamos que pesa más.
Por tanto, debo pensar que cuando se congela la parte de arriba del agua, ¿eso impide que lo haga el resto de agua que hay debajo?
Si pensamos en los océanos, tenemos que tener en cuenta que son sistemas abiertos, que están conectados entre sí, donde se intercambia calor entre ellos y con la atmósfera también. En los polos, la temperatura del agua prácticamente no varía con la profundidad y se encuentra a esos 4 grados desde el fondo hasta prácticamente la superficie, donde existe el hielo. Entre el hielo y esa gran columna de agua vertical a 4 grados existe una delgada capa de agua entre los 0 y los 4 grados. Sí, podemos pensar que el hielo es un separador entre las bajas temperaturas exteriores de los polos y el agua que está debajo.
Correcto, ya que me hablas de océanos, ¿se congela igual el agua dulce que el agua salada?
No, son casos diferentes. Por ejemplo, en los océanos, cuando se crea la capa de hielo en la superficie, aumenta la salinidad de la capa de agua que está justo debajo. Y eso lo que hace es ralentizar realmente la congelación, porque la presencia de sal dificulta la formación de los cristales de hielo. Y cuando se forman con agua salada, pues no contienen sal. Bueno, por eso en nuestros congeladores en casa podríamos fabricar cubitos de hielo con agua de mar, y esos cubitos serían de agua dulce. En invierno, además, pues sabemos que se suele volcar sal en el suelo de las carreteras y en las calles, pues, porque el agua con sal se comienza a congelar a una temperatura mucho más baja, aproximadamente unos 21 grados bajo cero. Ya a modo de curiosidad, en 1961, pues, unos investigadores norteamericanos descubrieron en el Polo Sur un lago al que además pusieron por nombre el lago Don Juan, así como suena, con su nombre en español. Además de que estos americanos pusieran un nombre español y no en inglés, bueno, lo realmente sorprendente, Adolfo, es que es un lago líquido, aunque está rodeado del hielo antártico, y casi nunca se llega a congelar. Bueno, esto es debido a que este lago tiene 18 veces más sal, 18 veces más que el agua que existe en los océanos. Y eso es lo que le permite que se mantenga líquido incluso a temperaturas tan bajas como 50 grados bajo cero. Y de hecho, pues tiene el récord de ser la masa de agua más salina del planeta.
Déjeme que le quiero hacer ahora dos preguntas. Ya verá, la primera sirve como prólogo a la que viene a continuación. Oiga, ¿el agua congelada aumenta de volumen?
Sí, por supuesto, y lo experimentamos si se nos olvida, por ejemplo, un refresco en el congelador, ya que la mayor parte de un refresco es agua y el recipiente revienta. Si queremos congelar una botella de agua en un recipiente de plástico, lo más aconsejable es vaciar ligeramente la botella antes de dejarla en el congelador y así evitamos que se rompa la botella por la presión debida a ese aumento del volumen del agua cuando se convierte en hielo. También se recomienda en zonas frías no dejar tuberías con agua si se pueden producir heladas fuertes, ya que pueden romperse las tuberías cuando se congelan. Por otro lado, El hecho de que el hielo tenga una densidad más baja y por ello aumente de volumen y flote tiene una grandísima importancia para la vida en la Tierra, ya que por debajo del hielo el agua se encuentra a temperaturas por encima de 0 grados y eso permite que exista vida.
Correcto. Ya que hablamos de aumento de volumen, y termino, si el agua de los polos se descongelara en masa, ¿subiría el nivel del mar?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que a lo largo de la existencia de nuestro planeta los niveles del mar han ido variando mucho. Por ejemplo, al final de la última glaciación, que eso fue hace más de 20.000 años, el nivel del mar era unos 130 metros más bajo de lo que es ahora. Volviendo más cerca ya en el tiempo, pues ya en el siglo XX el factor que más ha contribuido al aumento del nivel del mar ha sido la pérdida de hielo. Pero no solo en los polos, sino también en los glaciares. Y ello ha sido debido al calentamiento global producido por el hombre. Actualmente el nivel del mar crece a un promedio de casi 2 milímetros al año. Volviendo ya a la pregunta, si todo el hielo de los polos y los glaciares se fundiese, se ha calculado que el nivel del mar aumentaría unos 60 metros sobre el nivel actual, lo cual sería catastrófico en todas las zonas costeras. Pero Adolfo, lo positivo es que no hemos cruzado un punto en el que no haya retorno. Todavía podemos entre todos ayudar a reducir el calentamiento global.
Venga, pues yo me apunto a lo positivo. Profesor Cabeza, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Muchas gracias.
Esto sí que es entrar con fuerza. Mónica García, buenas noches.
Hola, Adolfo.
A ver, la curiosidad que nos propones resolver esta noche, la van a identificar aquellas personas que lo han padecido alguna vez. Hablamos de un herpes, el herpes zóster. También le conocen como la culebrilla o la culebrina. Esto de herpes zóster, ¿esto por qué sale? ¿Qué hay detrás de esto?
Bueno, te lo voy a resumir en un titular. Lo que hay detrás es la varicela. Es curioso, ¿verdad? ¿Has pasado tú la varicela, Adolfo?
Supongo que sí.
Bueno, pues sí, si supones que sí, ojo que te puede salir una culebrilla en la piel cuando menos te lo esperes.
A ver, por informar y no por alarmar, necesito la ayuda de un experto, en este caso acudo al jefe de dermatología del Hospital Regional de Málaga, el doctor Leandro Martínez. Doctor, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Vamos a ver, en primer lugar aclaremos esta afirmación que ha hecho Mónica. ¿Qué tiene que ver la varicela con el herpes zóster?
Pues tiene mucho que ver, y tiene sobre todo que ver porque hablamos del mismo virus. Es decir, es el virus varicela zóster, que cuando tenemos una primoinfección del virus, primoinfección viene a ser, es decir, el primer contacto con el virus, solemos desarrollar, y eso normalmente suele ocurrir en edad infantil, la varicela. Pero este virus, como otros, es bastante caprichoso, por no llamarlo de otra forma, y se queda de forma latente en nuestro cuerpo. Y con el paso de los años puede dar lugar a lo que conocemos como herpes zóster, o más comúnmente como culebrina, ¿no? Culebrilla.
Correcto. Por tanto, sabemos que el virus de la varicela se queda latente en nuestro organismo. Oye, la pregunta sería, ¿por qué de pronto sale esta culebrilla en un determinado momento de nuestra vida y no en otro?
Pues normalmente se asocian a situaciones donde hay una bajada, una pequeña inmunodepresión. Al menos esa es el razonamiento o la explicación que queremos dar, ¿no? Situación en la que el cuerpo, por el motivo X, pues baja la defensa y el virus puede proliferarse, ¿no? A veces también ocurren exposiciones, aunque en este caso más en el virus herpes simple, en exposiciones solares muy intensas, situaciones cuando uno está tomando una medicación que puede modificar, o cuadros de estrés, ¿no? Muchas veces le preguntamos a los pacientes y, bueno, si te relatan pues episodios de estrés muy seguidos de la aparición de ese virus, del herpes o ese herpes zóster.
Correcto. Doctor, sigo atornillándole. ¿Puedo tener el virus de la varicela y, por lo tanto, al tenerlo latente, tengo la amenaza del herpes zóster y que jamás se despierte? O, en todo caso, ¿cómo puedo prevenir para que no despierte el virus?
podemos tener la amenaza, y eso la tenemos todos los que hemos pasado la varicela. Las nuevas generaciones, como están vacunadas, pues no van a pasar esa varicela o no deben pasarla en su gran mayoría, y la mayoría no vamos a desarrollar un herpes zóster. Es decir, la mayoría de la población no desarrolla un herpes zóster. Poder evitar hasta ahora era difícil, pero haces una pregunta muy, muy de la actualidad terapéutica y farmacológica, porque actualmente se ha probado hace muy poquito una vacuna precisamente para el herpes zóster, ¿no? Que a día de hoy tiene unas indicaciones por ficha técnica, pero que posiblemente se generalizarán esas indicaciones, porque esa vacuna, por los estudios y ensayos clínicos que hay actualmente, podría evitar en más del 90% de los vacunados la posibilidad de desarrollar un episodio de herpes zóster a lo largo de su vida.
Qué bueno, cuánto bueno han hecho las vacunas y cuánto bueno queda porque sigan haciendo, ¿no? Bien, por
esperemos
tanto,
que sí.
Correcto, partimos de la base de que muchísimos millones de personas han pasado la varicela, por tanto, ese virus lo tenemos latente en el organismo todos, y por determinadas circunstancias ese virus se puede despertar y reflejarse en la culebrilla, que es esta especie de erupción de cutánea que tenemos en un lateral de nuestro organismo, normal, se ve en la piel clarísimamente. Momento de soluciones, Mónica.
Eso digo yo. Doctor, ¿cómo se cura un herpes zóster? Porque dicen que es muy doloroso, que es prolongado en el tiempo y que incluso se puede repetir, puede volver a salir.
Claro, curar es una palabra que a veces implica como que no voy a volver a tenerlo, ¿no? Tratar el episodio, tratar el brote, lo solemos hacer cuando hay indicación, porque ahí puede haber otra complicación, o cuando lo cogemos en los primeras horas, lo tratamos con retrovirales, ¿no? Con medicación oral anti-herpes zóster. Tratar para curar es la ventana, la esperanza, pero que bueno, que estamos muy en los inicios, que podría abrir la vacuna contra el herpes zóster, ¿no? Pero tenemos que tratar y sobre todo, además de tratar el brote, tratar la sintomatología dolorosa, porque una gran complicación que por suerte ocurre o no ocurre en la mayoría de personas que tienen un herpes zóster es la neuralgia postherpética, es decir, un dolor permanente y que es muy recidivante y es molesto, que queda después del episodio del brote de herpes zóster. Por lo tanto, a la mínima sospecha siempre consultar y, si es necesario, tratar sin duda.
La varicela se contagia. En el caso del herpes zóster también. ¿Me lo puede pegar otra persona de alguna forma?
Aquí entramos en una gran controversia, ¿eh? Y apuntáis una vez más al certero, al centro de la diana. Hay que tener cierta precaución, porque están descritos a veces que el herpes zóster podría en personas, ojo, que no hayan tenido ningún contacto, es decir, no han desarrollado la varicela, poder desencadenar un cuadro de varicela, pero no es lo más frecuente. Lo único que, hombre, siempre que hay un cuadro de herpes zóster, pues evitamos el contacto directo, el tocar esas lesiones, pues no vayamos a tener ese contagio casi paradójico y poder desencadenar un cuadro de varicela. No, pero no hablamos de cuadros que sean contagiosos ni de una alta contagiosidad.
Doctor, una última cuestión. Un virus, esto normalmente deberían tratarlo los virólogos. Supongo que el papel del dermatólogo es porque al final el reflejo del virus, el brote, las lesiones se producen en la piel, ¿no?
Claro, el papel aquí del dermatólogo, igual que muchas afecciones que afectan a la piel, es sobre todo porque solemos ser los que podemos hacer el diagnóstico más precoz y, por lo tanto, en este caso, como acabamos de comentar, el más práctico y certero, ¿no? Porque muchas veces el inicio del herpes zóster no son lesiones típicas. Ha apuntado muy bien Adolfo, has dicho, afecta a una parte del cuerpo, efectivamente afecta a dermatomos, porque realmente el virus está latente a nivel del nervio. Y lo que vemos en la piel es la traducción de esa inflamación que provoca el virus en el nervio. Es tal que se traduce en la piel con rojez, eritema, vesículas, ampollas que se agrupan de manera hemicorporal y describiendo esos dermatomos, ¿no? Por lo tanto, el dermatólogo suele ser, igual que muchas otras enfermedades que tienen compromiso y afectación cutánea, pues el especialista que suele diagnosticar de manera pues precoz o de manera casi como pionero dentro de los especialistas que los tratamos. Realmente el herpes zóster lo puede manejar y lo podemos manejar el dermatólogo, lo puede manejar el médico de familia, como bien ha apuntado los infectólogos, es decir, cualquier médico con experiencia y es algo relativamente fácil de hacer ese manejo.
Leandro, ¿esas lesiones terminan desapareciendo?
Sí, las lesiones sí. Esa neuralgia en algunos pacientes posherpéticas no, que es mucho más que compromete más la calidad de vida. Las lesiones desaparecen, a veces tardan más porque ha habido mucha inflamación y dejan como una cicatriz, que nosotros le llamamos una hiperpigmentación posinflamatoria, pero son lesiones que se resuelven con y sin tratamiento. Es decir, porque aunque no haya tratamiento, las lesiones se van a resolver. La ventana de oportunidad, como aquel que dice, terapéutica, que viene a abrir la nueva vacuna, si cumple pues todas las expectativas que tenemos en ella, es poder evitar y que no haya ningún brote de herpes zóster, tanto en pacientes que los tienen o en aquellos que, aunque no lo hayan tenido, puedan ser susceptibles de tenerlo.
Doctor, decía usted que las preguntas que le hemos formulado daban en el centro de la diana. Oiga, permítame que le diga que en el centro de la diana ha sido llamarle para que nos aclare de esta manera tan coloquial y tan clara de este virus del que hablamos y que genera tanta molestia a tanta gente. Gracias por atenderme y buenas noches.
Un placer y buenas noches.
Hora de la madrugada, escuchas La Noche de Arjona en la COPE. Tú que estás en casa recién llegado del bar en el que trabajas, o tú que estás en ruta al volante de tu camión, tú que hoy empiezas tus vacaciones y te preparas para ir al aeropuerto, o tú que a tus 7 meses de embarazo no pegas ojo en toda la noche. Y yo me pregunto, ¿por qué muchas embarazadas padecen insomnio? Por cierto que en la Universidad de Granada, un grupo de investigadores se han interesado por este asunto. Una de las autoras de este trabajo es Carmen Amezcua, profesora del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Facultad de Medicina. Profesora Amezcua, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, ya le tengo aquí, sí. Según este estudio, 2 de cada 3 mujeres padecen insomnio durante el tercer trimestre del embarazo. Oiga, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué las embarazadas tienen problemas de sueño?
Efectivamente, en este estudio observamos una prevalencia de insomnio en el tercer trimestre alrededor del 63,7%, que eso es 2 de cada 3 mujeres. Es una cifra superior a la observada en los meses previos del embarazo e incluso después del parto. Las alteraciones del sueño son más frecuentes en las mujeres embarazadas en comparación con las no embarazadas, sobre todo debido a cambios anatómicos, fisiológicos, hormonales, psicológicos, que se dan en esta etapa de la vida de la mujer. ¿Por qué ocurre esto? Bien, en este estudio concreto, tener insomnio en el primer trimestre del embarazo o en trimestres previos y tener obesidad antes del embarazo se comportaron como unos factores de riesgo, es decir, que aumenta la probabilidad de padecerlo, mientras que llevar a cabo una actividad física moderada parecía proteger frente al insomnio.
Entiendo. Pues déjeme, hablando de factores de riesgo, mujeres que padecen insomnio antes de quedar embarazadas, ¿tienen una mayor predisposición? Es decir, ¿mujeres que han tenido problemas de sueño previos que las que no lo han tenido?
Hay más riesgo de que aparezcan si en trimestres previos los padecen, o incluso antes, si lo han padecido antes del embarazo. También hay estudios previos que evidencian un alto riesgo de insomnio durante el embarazo en mujeres con depresión, en mujeres fumadoras o mujeres con hipertensión.
Carmen, te escucha la doctora por si en tus planes está quedarte embarazada. Seguro que tienes alguna pregunta.
Pues sí, porque eso de perder el sueño a mí me quita el sueño. Profesora, ¿por qué el insomnio durante el embarazo es más frecuente al final de la gestación? Claro, a mí de primeras, así como por lógica, me viene a la cabeza que eso tenga que ver con el tamaño de la barriga de la mamá o que el bebé tenga menos espacio para moverse. ¿Hay más factores?
La mala calidad del sueño y el insomnio en el embarazo son más frecuentes a medida que avanza el embarazo. Posiblemente esto esté relacionado pues con síntomas físicos o con la incomodidad del embarazo, como bien dice, pero también, como le decía antes, con un índice de masa corporal alto. Eso significa tener sobrepeso u obesidad antes del embarazo. En un estudio que hemos hecho recientemente, que se llama Walking Press Project del año 2022, publicado este verano, es un estudio experimental de campo donde poníamos a las mujeres a caminar con un podómetro precisamente para ver si conseguíamos como objetivo disminuir la prevalencia de insomnio al final del mismo. Bien, pues en este estudio, el insomnio y la mala calidad del sueño en el segundo trimestre del embarazo han sido los factores de riesgo más evidentes de tener insomnio y mala calidad del sueño hacia el final del embarazo.
En el caso de una embarazada, el insomnio no es solo una cuestión de que afecte al descanso, sino que puede provocar problemas realmente graves, por ejemplo.
Sí, así es. En principio le voy a comentar que en población general la pérdida de sueño crónica se asocia con un incremento del riesgo, por ejemplo, de mortalidad, de enfermedad cardiovascular, de diabetes, de obesidad, y esto está mediado por mecanismos hormonales, metabólicos e inflamatorios. Según la evidencia científica, el insomnio está relacionado con múltiples resultados negativos en el embarazo, como puede ser la diabetes mellitus gestacional, que es la diabetes que se diagnostica en el embarazo, depresión, trastorno hipertensivo en el embarazo, un parto prematuro, es decir, que se adelante el parto antes de las 37 semanas de gestación, o una segunda etapa prolongada del trabajo de parto, me refiero con esto al expulsivo, pero también con un aumento en la ansiedad generada después del parto.
Vamos, si le parece, con soluciones o recomendaciones. Estas últimas recomendaciones que usted le haría a una embarazada para combatir el insomnio.
Bien, lo primero que le quiero decir es que la identificación y el tratamiento de insomnio va a prevenir de complicaciones perinatales, como ya acabo de mencionar. Las medidas de prevención no quedan aún recogidas en las guías internacionales de atención prenatal, pero sé que con el tiempo y probablemente se recomiende esa identificación de insomnio y la calidad del sueño en la primera mitad del embarazo. Las medidas de promoción de la salud y más específicamente las medidas de higiene del sueño son aplicables a toda la población. Entre otras, sería oportuno practicar regularmente actividad física, adherirse a una dieta de calidad como la dieta mediterránea, no fumar ni consumir otras drogas, no sobrepasar la ingesta de cafeína recomendada, es decir, no sobrepasar los 200 miligramos al día, y saber que la cafeína no solo está contenida en el café, también en los refrescos de cola, en las bebidas energizantes, en el chocolate, y también evitar el consumo de cafeína antes de ir a dormir. Por otro lado, si la pareja ronca, pues sería recomendable que durante esta etapa del embarazo busque otro lugar, si hay ocasión para encontrarlo, que para poder facilitar el sueño de la mujer embarazada. Luego, por otro lado, es fácil decirlo, pero tratar de estar relajada, en calma, sin estrés, cenar 2 horas antes de ir a dormir y minimizar, por supuesto, el consumo de líquidos, porque si bebemos antes de irnos a dormir, pues probablemente tengamos retención de líquido en el embarazo y tengamos más ganas de misionar y de ir al servicio. Y mantener, por supuesto, cierta rutina en los horarios. Y se me ha olvidado decirle que no hay que utilizar dispositivos electrónicos al menos 2 horas antes de irse a dormir.
Entiendo. Perfecto. Profesora Amézcua, gracias por atendernos y ojalá que estos consejos se apliquen para que podáis, las que estáis embarazadas, descansar y dormir mejor. Gracias y buenas noches.
Muy bien, muchas gracias a ustedes por escucharme. Buenas noches.
Era una boda de críos, los viejos daban su parapié. Ya se veía que el chico amaba aquella mademoiselle. Dieron la campanada y ahora son madame y monsieur.
Qué raro suena esta canción, ¿verdad? Cantada en castellano, pero qué buena versión. Es momento para retroceder a una semana como esta, pero del año 2021. Vamos a recurrir a la memoria para poner a prueba tu percepción del tiempo. ¿Tienes la sensación de que ha pasado el tiempo este último año rápido o lento? Fíjate que el jueves 21 de octubre de 2021, hace un año, esta semana, en Nuevo México se rueda la película Rust. Una película de vaqueros ambientada en el siglo XIX. Todo transcurre con normalidad, Andrés, hasta que durante una escena con disparos, sin duda ocurre la tragedia.
Pues sí, Arjona, la directora de fotografía de la película, Halina Hutchins, y el director de la cinta, Joel Souza, resultan heridos por una bala que fue disparada desde una pistola de utillería. Los dos fueron llevados al hospital, ella finalmente falleció.
Bueno, el autor del disparo fue, como sabes, el conocido actor Alec Baldwin, que aseguraba que siguió las instrucciones de la propia fallecida y el arma, ojo, se disparó sola, cuando soltó el percutor.
Bueno, el informe de la investigación señala que durante el rodaje hubo negligencias en el uso de armas de fuego y la productora fue condenada a pagar una multa de $136,000.
Bueno, la familia de la fallecida acusó a Baldwin de homicidio imprudente, pero meses después el informe policial determinó que no existen pruebas de que el arma que portaba el actor Alec Baldwin fuera cargada con munición real de forma intencionada.
Ella era una persona muy querida y admirada por todos. Admito que esto es muy difícil de creer para mí. Parece que no es real, pero lo es. Jamás apunté a nadie. No, jamás. No tengo ni idea de por qué había una bala en el arma. Quizá la dejó allí alguien de la propiedad. Sí, es lo peor que me ha sucedido en la vida. Pienso en qué podría haber hecho para evitarlo.
Oíamos la propia voz del actor Alec Baldwin.
Pues un año después, el suceso aún tiene recorrido, Adolfo, porque la fiscalía estudia llevar a juicio a Alec Baldwin y a otras tres personas. Las autoridades aún no han dado a conocer los cargos a los que se podrían enfrentar.
Bueno, fíjate tú en cómo son las cosas. 21 de octubre de aquel disparo fue noticia en todos los informativos. Ha pasado todo un año. ¿Te parece que fue hace poco o consideras que fue hace mucho tiempo? Vamos a hablar de ciencia. Este viernes se cumple un año de una noticia que asombró a muchos. El trasplante con éxito de un riñón de cerdo a una mujer en muerte cerebral. La operación la llevó a cabo el doctor Robert Montgomery en unas instalaciones que pertenecen a la Universidad de Nueva York.
Pues sí, el proceso conocido como xenotrasplante no provocó rechazo por la paciente y el órgano cumplió su función. El riñón del cerdo, que había sido modificado genéticamente, se adhirió a la pierna de la paciente.
Es increíble cuando saltó esta noticia hace un año. Bueno, más detalles, Jorge Alcalde.
El riñón es uno de los órganos más solicitados para trasplante del mundo. Por eso encontrar fórmulas de trasplante alternativas es vital. Y una de ellas es el uso de trasplantes procedentes de órganos de animales. El problema es que existen grandes incompatibilidades entre el riñón del cerdo, por ejemplo, y del ser humano. Por eso se editó genéticamente el riñón de un animal, se le extrajeron los genes que producen ciertas proteínas que generan el rechazo en los seres humanos, y se pudo incorporar en el cuerpo de una mujer que estaba en muerte cerebral. Por primera vez se demostró que ese tipo de trasplantes puede funcionar, aunque en este caso fue solo durante unas pocas horas. El riñón fue meramente efectivo. Desde entonces la paciente no ha podido continuar con ese riñón. Fue un ensayo. Debía de seguir sometida a las diálisis pertinentes y por lo tanto su destino siguió dependiendo de la tecnología y de las máquinas.
Yo recuerdo perfectamente esta noticia, pero supongo que cualquier persona que tenga alguna afectación renal habrá tenido la sensación de decir, madre, ha pasado ya un año de aquella noticia. Bueno, déjame porque, fíjate, ahora que se cumplen 8 meses de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ahora que Vladimir Putin mantiene en jaque la estabilidad mundial con sus amenazas nucleares, ahora recordamos que hace justo un año la mayor preocupación de este país era frenar una pandemia que se había cobrado, en el caso de Rusia, más de 1,000 víctimas en solo 24 horas.
Hace justo un año, y como medida de contención, Vladimir Putin se dirigía a la población rusa para imponerles 9 días de vacaciones remuneradas para evitar la propagación del coronavirus.
¿Y los rusos cómo acogieron este anuncio? Bueno, Carlos Mateos es un español afincado en San Petersburgo, contaba a COPE. Cuenta que no fue esta decisión muy popular.
El problema sobre todo se reduce a los pequeños comercios, ¿no? Son los que más sufren esto, porque no es la primera vez que se ha decidido cerrar los centros comerciales y las tiendas y demás por un periodo pequeño de tiempo, que luego nadie sabe si se extiende. De hecho, ya se están corriendo rumores de que después de estos 9 días se va a continuar el proceso hasta que bajen un poco los niveles de infección.
¿Quién les iba a decir a esos mismos rusos que pocos meses después Putin les iba a pedir que se unieran a las tropas para luchar en la invasión de Ucrania? ¿Cómo es el tiempo? ¿Qué relativo es el tiempo? Nos hemos preocupado de contestar a un montón de porqués. Hemos conocido un poquito más historias que ocurrieron hace un año y saber qué percepción tienes del tiempo. Déjame que te hablar ahora de famosos. en concreto de mujeres famosas. En el podium, sin duda, de esa lista, podríamos colocar a la reina Isabel II, recientemente fallecida.
Ya nadie escribe. Yo tengo un diario, pero no lo escribo como la reina Victoria. No escribo mucho, solo algunos detalles, y es muy pequeño.
¿Y escribe a mano?
Claro.
Eso es muy importante.
No sé hacerlo de otra forma.
Su vida se ha llevado a la pantalla en innumerables ocasiones. E incluso ha hecho de ella misma en algunas de las últimas entregas de James Bond, el agente 007. Sin embargo, es probable que su verdadera historia no siempre se ha explicado bien o solo se conoce, diría, su parte más superficial. Bueno, se ha encargado de profundizar en ello Ana Polo, es periodista, politóloga, encargado de indagar en la verdadera Isabel II. Ana, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
¿Qué tal? Muy buenas noches, encantada de estar con ustedes.
Bueno, fíjate que hablamos de los periodistas que tenemos un centímetro de amplitud de conocimientos, un océano de conocimientos, pero con un centímetro de profundidad. Tú has querido bucear un poco más. Fíjate, después de 70 años al frente de una de las monarquías más antiguas del mundo y siempre en el escaparate de la sociedad, ¿hasta qué punto desconocemos la figura de Isabel II?
Bueno, yo creo que precisamente por eso me puse a escribir sobre ella, ¿no? Y el resultado es el libro que ahora está en las librerías, ¿no? Porque yo tenía la sensación muchas veces de que era una mujer muy famosa pero muy desconocida. Ella misma decía que era una mujer muy privada y que su vida, pues íntima, personal, pues se desconocía en gran medida. Y la verdad es que sí, porque yo creo que tenemos la sensación precisamente ahora con todas estas series, ¿no? Con la serie de Crown, por supuesto, pero también con The Queen, que hizo Helen Mirren hace unos años. Yo creo que tenemos la sensación de una mujer muy estereotipada, muy llena de clichés, y hay que decir que, bueno, The Crown es, por ejemplo, una serie magnífica, hecha muy bien hecha, los diálogos, los actores son magníficos, pero la propia reina dijo que se había exagerado muchísimo, ¿no? Y el mismo productor y director de la serie dijo que se había inventado la mitad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es estas mujeres que creemos que viven en mitos y en leyendas cuando realmente, pues bueno, la realidad era mucho más distinta y yo creo que muchísimo más interesante, ¿no? Y yo creo que, bueno, he intentado plasmar en el libro, en la biografía de la reina que he escrito, pues cómo era de verdad ella, cómo era Elizabeth Alexandra Mary, ¿no? No tanto la reina, sino esa mujer, una mujer muy tímida, enfermizamente tímida, que le costaba muchísimo dar discursos, se ponía muy nerviosa, después incluso de 70 años en ejercicio, pero que bueno, que tuvo que asumir el trono muy joven, con 25 años, y que bueno, yo creo que ha dado un recital de cómo ser reina en el siglo XX y en el siglo XXI.
Fíjate que cualquiera que haya buceado un poquitín en la vida de ella, tiene claro que no nació para reinar y acabó en el trono, ¿no?
Exactamente.
¿Ella cómo fue ganándose el puesto a lo largo de los años? ¿A base de qué?
Bueno, yo creo que hay que empezar diciendo que no estaba para nada formada para lo que le venía encima, porque recibió una formación de Crowley, de su institutriz, muy sumaria, básicamente porque los padres tenían estas preconcepciones de que una mujer de alta alcurnia pues no necesitaba gran formación y tal. Entonces ella siempre se sintió como muy insegura por el hecho de que no tenía una gran formación. Sí que tenía una muy buena formación en derecho constitucional, la formaron muy bien en leyes, de hecho siempre se decía que bueno, que conocía cómo se hacían los reglamentos, las leyes mejor que cualquier parlamentario, pero sí que es verdad que al principio le costó muchísimo conocer la diplomacia, los entresijos. Winston Churchill, por ejemplo, al principio, luego acabaron llevándose muy bien, pero las primeras audiencias que mantuvieron, por ejemplo, él la trataba con un poco de desdén, incluso con un poco de machismo, ¿no? Porque la veía como una muchachita tímida de 25 años que no sabía absolutamente nada, ¿no? Le costó mucho, tuvo que hacer un gran sacrificio, pero era una mujer increíblemente disciplinada, y hay un ejemplo que yo siempre pongo. Cada día le entregaban las red boxes, que son estas cajas rojas que le envía el gobierno al soberano, al jefe de Estado, con todas las leyes, reglamentos, disposiciones, telegramas, informes, secretos y tal, de lo que se ha hecho en el gobierno, en el servicio secreto y tal. Y ella se lo leía cada día íntegramente, o sea, cada caja a lo mejor tenía 100, 200, 300 folios y ella se la leía íntegramente cada día hasta prácticamente sus últimas semanas, porque en las últimas semanas, ya con 96 años, que ella se consideró que era demasiado, aún le enviaban 3 o 4 a la semana, con lo cual yo creo que, bueno, murió incluso con las botas puestas, ¿no?, podríamos decir. Pero bueno, es una mujer que le costó mucho. El marido decía que, bueno, que le costó, por ejemplo, sonreír, le costaba mucho, le costó muchísimo acostumbrarse al mundo de la televisión, tenía una gran determinación, un gran tesón y luego también un gran sentido religioso. Y esto lo explico porque es muy importante. Ella siempre decía it's God's will, es el deseo de Dios que yo esté aquí, y bueno, ella siempre decía, es mi destino y he tenido que asumirlo, ¿no?
Hay algo de cierto, que era gran aficionada a la ginebra, como la reina abuela aquella que hubo.
La reina madre, sí.
La reina madre.
Sí, tomaba ginebra religiosamente cada día a la una. Bueno, de hecho, en el libro, una de las cosas que a mí más me ha gustado escribir, el primer capítulo es un día en su vida, ¿no? Desde que se levanta a las 7 de la mañana, que desayunaba ese primer té con galletas María que tomaba ya todavía en la cama, cuando se duchaba y tal. Y entonces, bueno, ahí explico que precisamente a la una, antes de sentarse a almorzar, le servía en una bandeja un gin and Dubonnet, que era ginebra Gordon's con Dubonnet, que es una especie de bitter cask, es una especie de vino dulce, con dos cubitos de hielo seleccionados y una rodaja de limón, a la que habían quitado las pepitas, y esto era, bueno, absolutamente sagrado. Luego, por la noche, ella no tomaba vino en las comidas, pero después de cenar le gustaba tomar una copa de champán. Y fíjate que en los últimos meses el médico ya le dijo que se la quitase y en cuanto se lo quitó, a los pocos meses murió. Con lo cual, bueno, yo creo que hay hay una relación, yo creo, causa-efecto ahí.
Oye, resuélveme, Ana, una duda. ¿Hielo seleccionado exactamente qué debo entender por eso?
¿Cómo?
Cuando has dicho hielo, dos cubitos de hielo seleccionados, ¿a qué te querías referir?
Bueno, había una persona responsable de las bebidas del Palacio de Buckingham y entonces, bueno, le presentaban una cubitera con cubitos de hielo y él miraba, ¿no?, que los cubitos, pues bueno, fuesen lo más cuadrados posibles, sin aristas, para que, bueno, que no le hicieran daño si alguna vez, pues bueno, se rozaba con los labios o algo, que, bueno, que estuvieran bien pulidos. Entonces se escogían, bueno, entre unos cuantos, sí.
Qué bueno. La reina, la increíble vida de Isabel II. Es la primera gran biografía en castellano de esta monarca. La firma la periodista y politóloga Ana Polo. Gracias por atenderme y suerte con el libro.
Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer.
Gracias, buenas noches. Y los minutos van pasando. Y en la recta final del programa, como siempre, acudimos a nuestro contestador automático para saber cuál es la canción de tu vida.
Este es el contestador automático de La Noche de Arjona. Cuando escuches la señal, deja tu mensaje.
Fernando de Aro.
Es muy difícil, Adolfo, decir cuál es la canción de mi vida, cuál es la canción que más me gusta. En realidad, tengo una canción cada año diferente. Bueno, tengo una canción cada mes. Tengo una canción, yo creo que casi cada semana. Últimamente me está gustando mucho, mucho Shallop, que es una canción que interpretaron Lady Gaga y Bradley Cooper. Bueno, a mí Lady Gaga, por su voz, por su originalidad, por sus puntazos, me gusta mucho. La canción empieza diciendo, tell me something, girl, are you happy in this modern world, or do you need more? Dime algo, chica, ¿estás tú feliz en este mundo moderno o necesitas algo más? ¿Estás buscando algo más? Bueno, solo el principio ya me parece fantástico. La pregunta de si, bueno, hemos alcanzado la felicidad o todavía estamos buscando fórmulas para vivir mejor. Y la canción sigue con una respuesta muy sincera. I'm falling in all the good times and find myself longing for change. Yo estoy cayendo y en los buenos tiempos me encuentro trabajando o buscando un cambio. Y en los malos tiempos, and in bad times, I fear myself. Y en los malos tiempos yo tengo miedo de mí misma. Yo me encuentro muy, muy reflejado en esta letra, ¿no? Estoy cayendo y quiero un cambio y en los malos tiempos tengo miedo de mí misma o de mí mismo en este caso. Bueno, es un ejercicio de sinceridad y luego tiene esa fuerza de la voz de Lady Gaga con todo su dramatismo, ¿no? Dime algo, chica, ¿eres feliz o necesitas algo más? Ya digo, la canción que que me tiene totalmente agarrado en los últimos tiempos.
Gracias, Fernando, muchas gracias. Que a pico y pala hemos construido este programa. Y ya estamos con el pico y la pala para el siguiente programa. Naturalmente, si te apetece, aquí seguiremos. Tus amigos de la radio, como los compañeros de los servicios informativos, como Carlos Moreno el Pulpo, como Herrera Carlos, que es lo siguiente. Feliz semana.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ha tomado la guerra de Ucrania uno de los caminos peligrosos que puede tomar, porque el líder ruso ha decidido sacar los proyectiles.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Esta noche ha sido muy alarmada.
Imagínense ustedes que, igual que ocurrió en Kiev, las baterías antiaéreas no pueden interceptar todos los misiles que lanza el enemigo, que van directamente a un bloque de viviendas, donde viven familias normales y corrientes. Puede ser la suya que me está escuchando.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Llegamos a las 4.